al llegar a este que es el último domingo de este año 2019, gracias una vez más, porque nuestras vidas están en tus manos. Tú eres el Señor de cielo y tierra. Tu voluntad es perfecta y tu voluntad perfecta es también una obra para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, al meditar hoy. Llena nuestro corazón de tu Espíritu Santo, llena nuestra alma de esperanza, de un deseo real de buscarte, de conocerte, de servirte, de aprender más de ti. Señor, necesitamos tanto de ti, necesitamos tanto de que tú hagas tu obra en nuestras vidas y clamamos a ti, Señor, para que seas tú quien nos hable esta mañana. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por supuesto, por favor, mantengan sus Biblias abiertas en Lucas 2, parte del verso 39 en adelante. Y este pasaje de Lucas es para mí muy interesante y con un montón de enseñanza para nosotros. Pero hoy, que es el último domingo de este año, solo quiero ver un aspecto de este pasaje, un aspecto que me ha llamado muchísimo la atención, porque la misma idea se repite dos veces, casi literalmente, en dos versículos en este pasaje. Fíjense ustedes, por favor, en el verso 40 y el 52. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y cuando llegamos al 52, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿De quién está hablando aquí Lucas para hablar de esta manera? De quien está hablando es sin duda alguna de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él crecía no solamente físicamente a medida que se hacía un hombre más y más, sino que crecía en su relación con Dios. Crecía espiritualmente, cualquiera sea el significado de esas palabras. Jesús crecía, dice el texto, y se fortalecía. Son las dos palabras que me llaman muchísimo la atención aquí. Y me pregunto cómo puede ser que Cristo crecía en algo. ¿Acaso no es Dios? Claro que sí, la respuesta es sí. Pero cuando Jesús toma la humanidad, cuando Jesús se hace hombre, cuando Jesús se hace un ser humano, lo hace en serio, por así decirlo. No está jugando a ser un ser humano, no está disfrazado de ser humano, toma completamente nuestra naturaleza. Y el apóstol Pablo es claro en decirnos que él se despoja de todo lo que era propio, de su carácter, de quién era, para hacerse uno como nosotros, pero sin pecado. Y de esa manera, él es, sin duda alguna, el perfecto ejemplo de lo que es un ser humano de verdad. Si tú quieres saber realmente qué persona debes ser, si tú quieres encontrar el ideal del ser humano, a veces lo buscamos en personajes, en históricos, Martin Luther King, Nelson Mandela, personas que de una forma u otra han influenciado en el mundo, en la sociedad, en la historia, pero cuando uno se da el trabajo de leer sus biografías, se da cuenta que son o eran simples seres humanos, llenos de muchos de los defectos y pecados que hay en ti y en mí. Si quieres saber quién es realmente tu ejemplo perfecto de qué tipo de persona debes ser, mira al ejemplo perfecto. Y el ejemplo perfecto es Jesús. Y la frase aquí de Lucas dice que el Señor crecía y se fortalecía, crecía en sabiduría y en gracia. Y yo me pregunto al reflexionar en estas palabras, me pregunto para mí mismo, ¿y qué de mí? De Jesús crecía en sabiduría y en gracia, ¿qué de mí? Al ser este el último domingo del año 2019, no puedo dejar de hacerme la pregunta, ¿cuáles han sido realmente mis progresos espirituales, mis progresos en las cosas del Señor, en mi relación con Dios durante este año 2019? Y esta es una pregunta bien importante y vital que debemos hacernos todos. Preguntar seriamente cómo y de qué manera mi relación con el Señor, mi intimidad con el Señor, mi frescura en las cosas de Dios, ¿ha funcionado o no ha funcionado durante este año 2019? Y digo esto porque no sé si a ustedes les pasa esto, pero yo encuentro que cuando recién nos comprometimos con Cristo, cuando recién llegamos a conocer a Cristo, ponemos mucho empeño en las cosas del Señor. Yo recuerdo cuando recién me convertía al Señor, levantándome a las 5:30 de la mañana para orar. Pero la verdad es que con el tiempo, pasa el tiempo, y con el tiempo vamos tomando las cosas con más calma, con más reflexivo, más maduro. Y a veces con tanta calma que hace rato que no pasa nada nuevo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, por alguna razón, habla muchísimo de este tema y escribe en sus cartas a los hermanos en diferentes partes justamente advirtiéndoles de este asunto. Siempre está hablando de una manera u otra de cómo no debemos olvidar nuestra relación con el Señor, nuestra intimidad con el Señor. ¿Cómo no debemos olvidar crecer y desarrollar nuestra vida espiritual? Crecer en nuestra relación con Cristo, crecer para parecernos más y más a Él. La Biblia está llena de esos llamados. Pablo escribe su segunda carta a los Tesalonicenses y dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Cuando escribe a los Colosenses, les dice: para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. En la carta a los Efesios dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Está claro entonces, porque solamente leí 3 versículos, pero hay muchos más. Es claro entonces que en la palabra de Dios, la fe, la esperanza, la santidad, la actitud que debemos tomar respecto a todos los aspectos de la vida, nuestro llamado a compartir el amor de Cristo con otros, debe ser algo en lo cual nosotros ponemos mucho interés. Debe ser algo que nos preocupa. Debe ser algo en lo cual trabajamos día a día en la gracia de Dios. Recuerdo, hace muchos años atrás, mi familia pasaba sus vacaciones en un hermoso lugar en el sur de Chile, donde acampamos en la propiedad de unos amigos de la familia. Y los dueños de esas tierras tenían una plantación de pinos muy grande. Y cuando uno caminaba por entre la plantación, se daba cuenta que, interesantemente, no todos los árboles eran iguales. Y digo interesantemente porque todos habían sido plantados por las mismas personas y de la misma forma en el mismo tiempo. Algunos, sin embargo, se habían desarrollado y eran grandes, fuertes, hermosos árboles. Eran frondosos y altos, y otros no tanto. Y cuando uno miraba esos árboles, no podía dejar de pensar y hacer la similitud con mi vida y mi relación con el Señor. Y preguntarme, como cristiano, realmente a cuál de estos árboles yo me parezco. Si tuviera que hacer un símil con estos árboles, ¿a cuál de todo esto me parezco? ¿Soy de uno de esos que está creciendo a todo su potencial? ¿Un árbol grande, fuerte, que va a ser útil? ¿O una cuestión chica, raquítica, que no va a llegar lejos ni siquiera para comenzar un asado en Punta Arenas? La pregunta es, ¿qué dice el Señor cuando mira tu vida? En este último domingo del 2019. Cristo no nos salvó para dejarnos en el mismo lugar, sino que para que crezcamos en Él, bajo su gracia, para que seamos diferentes, para que diéramos mucho fruto para su gloria. Entonces, crecer espiritualmente es sin duda alguna nuestro privilegio. Por supuesto que sí. Dios nos ha dado el maravilloso privilegio de crecer más y más como Él a medida que dependemos de Él. Pero también es nuestro deber. Una palabra que parece que los cristianos hemos aprendido de la sociedad en el sentido de que no le damos importancia. Es nuestro privilegio, pero también es nuestro deber. Es nuestro asunto, es lo que quiero decir. Es nuestra preocupación crecer en las cosas de Dios. Es el llamado de Dios. Y por lo tanto es importantísimo que cada uno de nosotros cuidemos nuestra relación con Dios. No se da por osmosis, no se da simplemente flotando en este planeta. No se da simplemente poniendo otras cosas siempre en un lugar más arriba que el lugar de mi relación con Cristo, mi intimidad con Cristo, las cosas del reino de los cielos. Un creyente que es sano es un creyente que crece. Es un creyente que sirve. Es un creyente que da fruto. Es un creyente que muestra en su vida que Jesús ha hecho un cambio. Y ese cambio ha afectado de tal manera que los demás podemos darnos cuenta de ese cambio. Y es una bendición para nuestra alma. Bueno, ¿cómo está tu vida entonces? ¿A cuál de estos árboles eres tú? ¿Cómo está tu compromiso en las cosas del reino de los cielos? ¿Qué cosas tienes pensado con la ayuda del Señor trabajar durante el año 2020 para ser más como Cristo? ¿Qué aspectos? ¿Qué cosas en tu carácter? Tal vez tu mal genio. Varios tenemos problemas con eso. Tal vez nuestras prioridades. Todos tenemos problemas con eso. Tal vez la forma en la cual ocupamos el tiempo. Tal vez sería menos importante mirar el WhatsApp o el Netflix o la tele, pasar más tiempo leyendo la Biblia, no sé. Tus relaciones con otros, tus relaciones conflictivas con otras, ¿cómo vas a orar y trabajar en ello? ¿Qué cosas crees tú? ¿Qué cosas te gustaría en este domingo, que es el último domingo de este año, pensar qué cosas delante de ti, Señor, quiero con tu ayuda, con tu bendición, con tu fuerza, con tu Espíritu Santo, que sean diferentes en este año? El creyente que está siempre en el mismo lugar, con las mismas pequeñitas faltas, haciendo nada útil con su vida, no podrá hacer de ningún bien espiritual ni a él o a ella, ni a ninguna persona que le rodea. Y por supuesto, no se podrá ver en su vida la gloria de Dios. Pero por el contrario, el creyente que constantemente bajo el Señor se esfuerza para que sea el Espíritu Santo quien gobierne su vida, especialmente aquellas áreas de debilidad en el carácter de cada uno de nosotros. Aquel que busca con pasión tener esta intimidad con el Señor para que Él realmente transforme su vida, por supuesto, será el mejor sermón jamás predicado, especialmente en una sociedad como la nuestra, hermanos. Porque la sociedad como la nuestra está aburrida de palabras que no tienen ningún sentido. ¿Se han fijado? No escuchamos ya, no nos interesa. Ya lo escuchamos antes. Lo que quiere ver el mundo, lo que va a ser el mensaje del mundo es cómo Jesús ha cambiado nuestras vidas, cómo el Señor ha tenido misericordia y ha afectado mi vida de tal manera que Cristo ha hecho de mí alguien diferente. Para mí es increíble que siendo nosotros como somos, pobres criaturas, podamos de alguna manera agradar a Dios. Pero la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Has pensado eso? Que tú sí puedes agradar a Dios. Que tú sí puedes agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasará este año con tu relación con el Señor? Por favor, piensa en eso. No podemos vivir la vida simplemente porque el día amaneció, entonces vivimos la vida, nos acostamos en la noche, volvemos a vivir. No, estamos aquí para cosas mucho más grandes e importantes, que es amar, servir, glorificar al Señor. Es bueno entonces preguntarnos estas preguntas. ¿Queremos realmente crecer en las cosas de Dios o estamos conforme como estamos? Yo no estoy conforme para nada. Y como pastor de esta iglesia no estoy conforme para nada con la vida espiritual de St. James. ¿Y tú? ¿Con tu propia vida? En el mundo de los negocios se nos dice que el no crecer y no desarrollarse simplemente significa muerte. Y creo que también esto se aplica de muchas maneras a la vida de cristianos. Porque el no crecer significa que algo dentro de nosotros de alguna manera se muere, ¿no es cierto? Se va opacando, se va haciendo más oscura. De alguna manera, por alguna razón, si no cuidamos esto, nuestro gozo en el Señor, nuestra pasión por las cosas de Dios, nuestro deseo de estar con Dios,
nuestro deseo de volver a Dios va disminuyendo lentamente. Hay otras cosas que empiezan a competir en nuestro corazón. Y un día uno se levanta en la mañana y se da cuenta que está completamente seco espiritualmente. Yo sé que a ustedes eso no les ha pasado, pero les estoy contando lo que a mí me ha pasado muchas veces en mi vida. Que nuestra relación con el Señor llega a ser algo más bien casi simbólico que real. Que nuestra relación con el Señor muchas veces se basa de cosas del pasado. Cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, o cuando yo, en ese tiempo, cuando John Hervey estaba aquí, no sé. Pero no podemos vivir nuestra vida en base al pasado, en lo que el Señor hizo en nuestras vidas hace mucho tiempo atrás. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de cuidar nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra frescura con Dios. ¿Te has sentido tú alguna vez de esa manera? Algo seco espiritualmente. A lo mejor te sientes hoy así, hoy día. Déjame decirte algunas cosas que yo creo que son importantes para nosotros. La primera de ellas es decirte: vuélvete al Señor. Parece una forma brusca de dar un consejo, porque básicamente lo que está diciendo es: arrepiéntete. Pero en toda la historia bíblica y en toda la historia de la iglesia, todo renacer verdadero, todo verdadero avivamiento ha nacido siempre de la misma forma, de rodillas. Todo cambio profundo en la vida de un hijo de Dios, toda frescura espiritual ha venido y vendrá siempre por personas que se vuelven al Señor de todo corazón. Señor, haz algo en mi vida. Señor, necesito que tú hagas algo en mi vida. Viene de personas que se vuelven a Dios para reconocer delante de Dios que han llevado una vida que no le agrada, para pedir perdón. Piden que de verdad sus vidas sean transformadas porque se dan cuenta de que no es la forma en la cual Dios quiere que vivan la vida. Necesitan que Dios haga una obra en su vida, que sean restaurados, perdonados, sanados por el poder de Dios. Ese es realmente el verdadero avivamiento espiritual del cual se habla mucho. Si nuestra relación con Dios se enfrió durante este año 2019, puedo asegurarte que eso no ha venido de parte de Dios. Dios no te ha dejado. Nuestra relación con Dios es siempre así. Lo que se suelta es esta mano, pero nunca se suelta la mano de Dios. ¡Qué maravillosa seguridad tenemos en eso, hermanos! ¡Qué alegría de saber que Él no nos ha soltado, que Él no me va a dejar, que Él ha dado su palabra y su palabra se va a cumplir, que Él me ama y jamás me dejará! El Señor dice por medio del profeta Jeremías: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si tú tienes la mala costumbre de rayar tu Biblia, raya este pasaje, márcalo. Pero no solamente lo marques, piensa en eso. Piensa en lo que Dios está diciendo: me encontrarán si me buscan de todo corazón. Busca a tu Dios. Ese es el verdadero mensaje. Busca de todo corazón en aquel que murió por ti en una cruz. No es otro más, no es cualquier más, no es alguien importante. Es aquel que murió en la cruz por ti. Entonces, arrepiéntete. Arrepentimiento significa darse cuenta de que algo está mal y quiero cambiar mi actitud completamente buscando a Dios. No es suficiente darnos cuenta de que algo no funciona. Eso es una parte del asunto. Y yo he encontrado muchos cristianos, siempre dicen: sí, no, mira que esto, pero no pasa nada con ellos. Y Dios es un buen padre que cría hijos que no son flojos, sino que los anima constantemente a buscarlo a Él. Es necesario que cambios se produzcan, y esos cambios vienen del Señor a nuestras vidas. Cambios en nuestra manera de pensar, porque como pensamos es como vamos a hacer. Cambios en nuestra manera de vivir, donde las cosas de Dios sí tienen prioridad. Déjame preguntarte, y no me respondas, solo para ti nomás. ¿De verdad las cosas de Dios y las cosas del reino de los cielos durante este año 2019 han tenido prioridad en tu vida? ¿O no? ¿Diríamos que como iglesia de St. James las cosas del reino de los cielos han tenido prioridad en nuestras decisiones o no? Por eso es que necesitamos buscar al Señor en arrepentimiento y fe y volvernos a Él. La segunda cosa es busca dónde crecer. Parece lógico, en un sentido. Pensando en esos árboles en el sur de Chile, esos árboles no crecieron solos. Crecieron ayudados. Alguien los plantó, alguien los cuidó, alguien los regó y comenzaron a crecer. Dios es el autor de todo. Y es en Él en el cual debemos buscar nuestro crecimiento. Pero Él es también quien nos ha dado todas las cosas necesarias para crecer en nuestra fe, para alimentar nuestra relación y nuestra intimidad con Él. Él es el que abona esta tierra fértil que Él quiere que sea. Nosotros tampoco crecemos solos. Crecemos en la medida en la cual buscamos que cosas sucedan en nuestra vida. ¿Cuánta bendición han sido los diferentes grupos de diferentes tipos que tiene esta congregación? Grupos en casa, reunión de hombres, tejiendo sueños, espero no olvidarme de nada, el Club de Jesús. ¿Cuánta bendición, algunos de ustedes me han dicho que ha sido para su fe el poder participar en estos eventos? ¿Cómo no va a ser de bendición en la vida espiritual el poder apartarse con disciplina durante la semana, durante una hora o dos horas, para estar junto con otros hermanos cristianos, estudiando la Biblia, orando juntos, compartiendo necesidades de oración, preocupándome por otras personas, aprendiendo de lo que el Señor está haciendo en la vida de otros, reflexionando juntos en lo que la palabra de Dios quiere decirnos y enseñarnos? Ver cómo el Señor responde a las oraciones en la vida de otras personas. ¿Se han fijado que eso es una cosa que nos da gran alegría y ánimo? Ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Por eso los testimonios son tan importantes para nosotros. Animan nuestra fe. Por eso es importante que nos conozcamos y sepamos de lo que está pasando. Los miembros de una familia se conocen, y se conocen porque pasan mucho tiempo juntos. Por eso esa es la manera en la cual entonces pueden servirse mejor, pueden cuidarse mejor. Para mí es triste ver cuando personas me dicen: ¿y quién es ella? Y ella ha estado asistiendo a la iglesia por 3 semanas o 3 meses y no sabe quién es ella o quién es él. Si quisiera animarte a que te preocupes este año de conocer a las personas que no conoces dentro de la iglesia. Quiero animarte que unos con otros durante el año 2020 se inviten. No cuesta tanto. A comer juntos, a cenar juntos, a tomar un café juntos, a conocerla. Porque eso va a animar tu fe, pero más importante que eso, eso va a animar la fe de otras personas. Será una oportunidad para compartir lo que Dios está haciendo en su vida y en la mía, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a compartir también las cargas y las preocupaciones, a saber cómo orar por aquella persona que está sentado delante o detrás tuyo. Una de las cosas que más nos edifica es ver cómo Dios ha sido fiel con nosotros, pero también es fiel con la vida de otras personas. Y aquí nuevamente quiero animarles a buscar los momentos para conocernos mejor y conocernos mejor de verdad, a aprender juntos cómo llevar nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Por lo tanto, si hay algún buen consejo que puedo darte al final de este año es: si tú quieres que realmente tu vida y tu relación con el Señor, tu servicio a los demás realmente crezca, busca dónde crecer. Preocúpate de buscar dónde crecer. ¿Dónde puedes aprender más del Señor? ¿Dónde puedes servir más al Señor? La tercera y última cosa es la santidad de vida. Y quise poner esta palabra aquí porque también está en el texto bíblico, pero santidad es una de esas palabras que creo que ha pasado de moda. Es raro, ¿no? Pero no escuchamos mucho de santidad. Si tú escuchas el canal evangélico, ¿no es cierto?, vas a escuchar de poder, vas a escuchar de sanidades, vas a escuchar de grandes milagros, multitud, pero casi ningún predicador habla hoy de santidad de vida. Parece que ha perdido importancia en la iglesia moderna. Pero la Biblia habla de esto. Para que sean irreprochables, dice Pablo al escribir a los filipenses, y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y una de las cosas que considero más maravillosas de la obra de Cristo en mi vida es que ahora el pecado no tiene dominio sobre mí. No estoy diciendo que no soy pecador, digo otra cosa. Por la obra de Cristo no solamente podemos reconocer el mal en nuestras vidas, sino que con la ayuda de Cristo podemos rechazar eso para vivir una vida diferente, para vivir una vida que glorifica a Dios. Entonces no olvidemos que nosotros estamos en este proceso de ser más y más como Jesús. Y esto es obra de Dios, es obra de su Espíritu Santo en la vida de los cristianos. ¿A ti no te parece algo increíble eso? ¿No te parece algo increíble? Porque para mí me maravilla, me sorprende, me deja sin palabras. El proceso que Dios está haciendo en mi vida es hacerme más y más como Jesús. La meta de Dios para nuestra vida no es nuestra salvación, es nuestra santificación a la medida y la estatura de aquel varón perfecto. Eso significa que el propósito de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida y la mía, es trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tomar decisiones, en todos los aspectos de nuestra vida, para que glorifiquemos a Dios, para que seamos más como Cristo. Por lo tanto, si nuestra meta es ser como Cristo, nuestra vida debe reflejar su santidad. Santa, apartada, completamente diferente. Dios nos anima a eso. Nos anima a para que, por la obra de Dios, nuestras palabras reflejen su carácter. Nuestras familias reflejen su santidad. Nuestra forma de hacer negocios y tratar con los demás reflejen su gloria, para que nuestros pensamientos no sean más esos estúpidos pensamientos que nos lleven a nada, sino los pensamientos que honran a Dios, para que la forma en la cual nosotros planificamos nuestro futuro sea, en primer lugar, qué es lo que Dios quiere que yo haga, dónde quiere el Señor que lo sea, cómo debo hacerlo, por qué es esto importante en la causa del reino de los cielos, más allá de un mejor trabajo, un mejor dinero. ¿Cómo ocupo mi tiempo? ¿Cómo ocupo mi tiempo? ¿Cómo paso los días? ¿Cómo el Señor está afectando, cambiando mi carácter? Todo, absolutamente todo lo que somos, lo que seremos, lo que tenemos, le pertenece a Dios. Y por lo tanto tenemos que usarlo santamente, porque incluso la Biblia describe a nuestro Dios como tres veces santo. Es importante entonces, al llegar al final de este año, el recordarnos y animarnos a que nuestra vida espiritual realmente debe reflejar la gloria de Dios. Que Dios quiere que nuestras vidas cambien y se transformen por su poder de tal manera que lo glorifiquemos. Es algo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Qué duda hay? ¿Qué duda hay? Por eso nuevamente volvemos al mismo punto. Necesitamos volvernos a Dios y decirle: Señor, necesito tu ayuda, necesito gracia sobre mi vida, necesito vivir vidas que son diferentes, que realmente te glorifican a ti. Ayúdame, especialmente en aquellas áreas de mi vida, de mi carácter, en las cuales constantemente estoy ofendiéndote. No quiero vivir de esa manera. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por Cristo nuestro Señor, nuestro héroe, nuestro ejemplo. Señor, al llegar al final de este año, queremos orar a ti, Señor, como personas, como congregación. Padre bueno, necesitamos de ti. Hay tantas cosas por las cuales te damos gracias, por las cuales tú has tenido misericordia, tú has transformado nuestra vida y nuestro carácter. Y hay tantas cosas, Señor, en las cuales seguimos necesitando de ti. Queremos crecer, Señor. Queremos crecer en sabiduría y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, Señor, necesitamos que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Somos débiles, inseguros, orgullosos, egoístas. Gracias, Señor, porque tú nos has mirado con misericordia. No solamente has perdonado nuestros pecados, sino que tú estás haciendo tu obra en nosotros. Señor, al enfrentar este año 2020, si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ninguna parte. Gracias, Señor, por tu amor, pero también te damos gracias, Señor, por tu obra perfecta en nuestras vidas. Glorifícate en nosotros, Señor. Amén.